compartir un tema que nos hace mucho bien en tiempos difíciles. El tema que vamos a compartir en esta tarde se llama No estamos solos. La sensación de soledad es bastante común en entornos como este. Cuando viene el invierno, yo recuerdo que cuando servíamos como misionero en Campo de Hielo Norte, mi esposa me decía, cada vez que me levanto en la mañana y miro esa montaña blanca llena de hielo, me da una sensación más extraña de soledad. Y entonces ahí se cortaba la señal de televisión, la señal de radio, entraban solamente la de onda corta. E imagínense ustedes, te daba la sensación de que todo andaba mal y te sentía extraño. Y aquí hay mucha gente que se siente solo, aunque está rodeado de personas. Eso suele ocurrir con mucha frecuencia. Pero nosotros debemos recordar las palabras del apóstol Pablo cuando escribió: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Pablo escribió esto a los romanos en el capítulo 8 de la epístola a los romanos. Y nos está diciendo Pablo que lo que dice este libro, que es la palabra de Dios, es una verdad que nos hace bien en todo momento. Y en momentos de soledad resulta de vital importancia recordar las palabras de Jesús cuando dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él estará con nosotros siempre, ¿verdad? Es una cosa importante que tenemos que recordar los que hemos nacido de nuevo en Jesucristo. Y los que no han nacido deben nacer para que tengan el privilegio de vivir por estas promesas también. El hermano que estaba orando ahorita decía: Señor, gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Las promesas del Señor son fieles. Hoy vamos a tocar un tema histórico-biográfico. Vamos a hablar de la historia y vamos a hablar medianamente de la biografía de un hombre, y el libro de Crónica va a ser nuestro texto, nuestro libro de texto en esta tarde, sobre el cual vamos a estar reflexionando. Vamos a invitarle a ustedes a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a partir del verso 1 en adelante. El subtítulo que pusieron ahí la gente de Sociedad Bíblica dice: derrota de Moab y Amón. Pero no vamos a hablar ni de Moab ni de Amón. Vamos a hablar nosotros de Josafat. Josafat, que en hebreo significa Jehová es el que juzga. Fue el sucesor de Asa, o sea, hijo de Asa, y rey de Judá. Fue el sexto de la casa de David. El cuarto en el reino de Judá. Y también hay una información importante, dice que tomó el trono cuando tenía 35 años y reinó 25 años. Eso es un tiempo bastante extenso, no tan extenso como el gobernante de mi país, que pasó 50 años, pero es un tiempo bastante importante para estar al frente de una nación. Sí, en estos días estamos nosotros viendo que los presidentes de algunos de nuestros países latinos se preocupan porque se enferman de cáncer. Y dice, ¿qué pasa que los presidentes todos se están enfermando de cáncer? Y la respuesta es simple. Los científicos, yo he visto varios artículos, dicen, pero ¿cómo vamos a responder esto? Porque eso es imposible, que una teoría, la respuesta la tenemos todo a la mano. Si tú te pasas 50 años en un mismo trabajo, es normal que te enferme allí, porque la mayor causa de muerte en el mundo, una de las mayores causas es el cáncer. Y si la gente se está muriendo de cáncer y tú permaneces siempre en el mismo lugar, es normal que te puedas morir de cáncer allí. Si ellos hubiesen dejado el puesto después de 4 años, no se hubieran muerto de cáncer estando en el poder. Entonces, pasó mucho tiempo al frente de la nación. Pero hubieron hombres que pasaron mucho tiempo al frente de la nación haciendo lo malo. Este hombre hizo cosas buenas para Dios. Este hombre tuvo experiencias que nos pueden ayudar a nosotros a enfrentar los desafíos del presente. Y esa es la razón por la que los invito a reflexionar sobre este individuo. Dice la historia que en su tercer año, él envió príncipes y levitas para que instruyeran al pueblo en el conocimiento de la ley de Dios. Usted lo puede leer después en su casa, en el capítulo 17, del verso 7 al 9, allí está mostrado claramente ¿qué fue lo que hizo este hombre en términos de instruirnos en la ley de Dios? Para los que nos visitaron en el día de hoy, a ustedes les llamó la atención de que el hermano se paró aquí adelante y leyó 31 versículos aproximadamente. Y dijeron, wow, qué lectura bíblica más larga. Lo que pasa que como esto es un país donde nosotros estamos muy ocupados, no tenemos tiempo de leer la Biblia en la casa, pues entonces la leemos en la iglesia. Porque aquí venimos para que Dios nos hable. Este libro, hermano, no es para que nosotros saquemos promesas bonitas, no es un libro para que el pastor se ponga a sacar sermones de aquí. Este libro es para que Dios nos hable a nosotros. Cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Y debemos dejar que Dios sea quien nos hable a nosotros. Porque cuando Dios nos habla, nos instruye de manera sabia. Y esa es la razón por la que leemos la Biblia de manera extensa durante nuestras reuniones, porque la palabra de Dios tiene una importancia extraordinaria en nuestra vida. Este hombre conocía este secreto y él comenzó a instruir al pueblo en el conocimiento de Dios. Es algo que nosotros no estamos haciendo hoy día en nuestros países. Lejos de instruir a las personas en el conocimiento de Dios, lejos de instruir a los niños en las grandes verdades bíblicas, los estamos instruyendo en valores muy marginales. Lo estamos enseñando a ser materialista, lo estamos enseñando a hacer cosas que nada que ver con el propósito de Dios. Nosotros nos estamos esforzando para que nuestros niños sean cualquier cosa menos lo que vimos ahorita aquí. Dime tú, ese muchacho tan joven que habla inglés desde chiquito, y esta muchacha ponerse que estudiar para ir de capellán a un lugar allá, arriesgándose a que se enfermen. Eso no es tan normal de acuerdo a las normas de la sociedad. Pero de acuerdo a la norma de Dios, lo más importante es instruir en el conocimiento de Dios. Es muy lindo que fueran científicos y que el hermano Pedro fuera multimillonario y que ellos hicieran programa de computación y todas esas cosas. Nosotros estaríamos muy orgullosos, muy contentos, y si algo nos va a tocar a nosotros. Pero no va a tocar más cuando estas personas transformen la realidad de nuestros jóvenes que están cumpliendo con la misión, representando al país en cualquier parte del mundo. Esas cosas son las que este hombre había comprendido. Y vemos, hermanos, que este hombre tenía un amigo. Cuando usted lee el capítulo 18 del libro de Segunda de Crónica, usted se va a dar cuenta que él tenía un amigo, y el amigo tenía un problema. El amigo le encantaba la prosperidad. Este hombre no solamente comprendía las cosas de Dios, sino que estaba en un ambiente muy parecido al que estamos nosotros. Cuando usted lea la historia después en su casa, usted se va a dar cuenta que el amigo de él, que se llamaba Acab, no le gustaba que le dijeran ningún tipo de profecía que no fuera buena. Él le encantaba que le endulzaran los oídos. Él le encantaba que le predicaran cosas que él quería escuchar. Cuando a la gente tú le dices, mira, si tú no eres de Dios, tú eres de Satanás. Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y los que no han tenido el privilegio de ser hechos hijos de Dios, pertenecen al reino de las tinieblas y están expuestos a toda la fuerza del enemigo. La gente dice, no me gusta esa predicación. ¿Por qué no me dice más bien que Dios me ama? ¿Por qué no me dice más bien que Dios es bueno? Este hombre tenía ese problema. Dice, ahí tengo un profeta, un tal Micaías, pero este tal Micaías nunca me ha profetizado algo que sirva. Cada vez que lo invito para que me profetiza cosas malas. Y justamente este le dijo, de todos modos, debemos consultar a Dios, porque este hombre le gustaba contar con Dios para todas las cosas, este Josafat. Cuando se juntó con el rey de Israel, le dice, ven acá, vamos a buscar el profeta ese que tú dices. Y ese profeta justamente profetizó lo que el rey no quería escuchar. Y ellos desobedecieron la voz de Dios y las cosas no le fueron bien. Entonces este hombre, conociendo todas estas experiencias, cuando llegó el día malo, tomó una decisión sabia. Hermanos, el día malo para nosotros puede llegar en cualquier momento. Yo estuve mirando hace unos días una simulación del vuelo que salió del aeropuerto La Guardia y de momento se tuvo que tirar en un río. El piloto, no sé si ustedes han visto esa, o escucharon esa noticia. Y la gente que salió conversando por celular, y bien, de momento la cosa se complicó en cuestión de segundos. Un pájaro chocó con la turbina y allá abajo se fue el avión, se acabó. Pero el avión se nos puede caer en cualquier momento. En Chile usan una expresión, le echó el avión abajo. Y es cuando te hacen que las cosas no te salgan bien. Pero a nosotros se nos puede complicar las cosas muy fácilmente. Cuando estamos en un mundo con la característica del mundo donde estaba viviendo Josafat, donde la gente era inclinada al mal, donde la gente tiene mucha envidia, donde la gente le molesta y sufre por el bien ajeno. Nosotros estamos expuestos a esto. Sin embargo, debemos, hermanos, comprender tres cosas importantes. Y es lo que quiero que ustedes mediten en esta palabra. Primero, ver que no estamos solos. Nosotros tenemos, aun cuando las noticias son difíciles, aun cuando las circunstancias sean adversas, nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de poder y el deber de consultar a Dios en oración y pedirle ayuda, sabiendo que no quedaremos sin respuesta, porque Dios es fiel. En segundo lugar, debemos amar a Dios y confiar en Él de todo nuestro corazón. Y en tercer lugar, debemos comprender que Dios escucha nuestras oraciones y quiere que le adoremos y quiere que expresemos nuestra gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Porque esto es lo que nos muestran las Escrituras. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Hermano, ¿qué cosa más maravillosa es esa? Saber que podemos confiar en un Dios que tiene un ángel que rodea a los que le respetan y obedecen su palabra fielmente. Eso es extraordinario. Eso es un privilegio que no tienen todos los hombres que pueblan este planeta, que está cada vez yendo en un deterioro y en un desenfreno de disolución absoluto. Sin embargo, nosotros contamos con la gracia de Dios. Hermano, nosotros estamos agradecidos y debemos decírselo cada vez que nos paramos delante de Él en oración, decirle: Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, por todo lo que has hecho con nosotros, porque no tenemos necesidad. Eso es hermoso, hermano. Hay algo que aconteció en la vida de este hombre. Ahí ustedes lo leyeron, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat. Y dice que el verso 3 dice, perdón, el 2 dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del río. O sea, un día el guardia de la atalaya, el que miraba ahí arriba, vio que la cosa se había puesto mala. Y le dice: un gran ejército viene contra ti. Pero no solamente viene contra ti, ya están ahí, no da tiempo a prepararnos. Estamos en un gran problema. Mis amados hermanos y amadas hermanas, el peligro puede llegar en cualquier momento. Los seres humanos tendemos a reaccionar de diferentes maneras cuando estamos frente a un peligro. Yo me reía porque la hermana Olga me contaba que la olla de presión le pegó un sacudón el otro día, como medio que explotó. Yo le tengo un poquito de miedo a la olla de presión, voy a ser sincero. Me crié comiendo frijoles ablandados con olla de presión y cocinando la carne de vaca, había que cocinarla en olla de presión porque era ilegal y había que cocinarla rápido y había que quitarle la válvula para que no diera mucho olor y los vecinos no se enteraran que estabas comiendo carne de vaca porque era prohibido. Pero la gente decía: pero no me puedo morir de hambre. Pero sin embargo le tengo un poquito de respeto, porque para ahorrar corriente usábamos la olla de presión porque es más rápido. Y le tengo miedo. Dice que cuando la olla de presión se sacudió, Elizabeth estaba allí en la casa y salió corriendo y se metió debajo de la mesa. Yo recuerdo que un día estábamos aquí, que hay un trueno, y algunos no salieron corriendo porque le daba pena, porque yo lo estaba mirando de frente. Pero hubieron reacciones, y reacciones muy extrañas. Algunos estaban en el baño y se escondieron. Pero la tendencia general de los seres humanos es actuar basado en los reflejos que han aprendido del pasado. Normalmente nosotros tenemos siempre una respuesta apropiada para enfrentar los desafíos, y lo hacemos casi espontáneo, no nos ponemos a pensar. ¿Usted cree que esa niñita se puso a pensar para correr para abajo de la cama, de la mesa? No, ella fue ¡bang! Y se disparó para abajo de la mesa. Y así somos nosotros también. Hemos desarrollado muchos reflejos a través del tiempo. Cabe preguntarnos entonces, hermano, ¿cuáles son las respuestas que nosotros tenemos frente a los peligros cotidianos? Nosotros tenemos siempre, casi siempre, una mentira preparada para cada cosa. ¿O no? Cuando nosotros salimos para la calle y decimos, si nos para la policía, yo le voy a decir que llevo poco tiempo aquí. Si me para inmigración, le digo que se me pegaron los papeles en la casa. Si me descubren el IRS, le digo que yo no sabía hacer los taxes. Si me ve un hermano o una hermana de la iglesia, le digo que por casualidad llegué allí. ¿Es o no es? Si me sorprende mi esposa o mi esposo, le digo que soy ciego. ¿Ustedes no han visto a los niños como ya tienen preparada la mentira? No le ha terminado de preguntar y ya ellos te están inventando porque ellos lo tenían premeditado. ¿Pero qué hacemos nosotros, hermanos? Eso a lo mejor no nos complica tanto, aparentemente, pero la mentira engendra mentira y nosotros lo que tenemos es un vestido. Imagínate, cada vez que le pone un pedazo, lo que tiene un vestido de novia arrastrando de cosas y diciendo, y mentira piadosa y no sé cuántas. Tenemos una cuenta mecánica para poder disfrazar nuestra conducta cuando nosotros enfrentamos las realidades objetivas de la vida de manera equivocada. ¿Pero qué hacemos cuando el peligro que nos acecha es un comportamiento que nos aleja de Dios? ¿Qué hacemos cuando el peligro que nos acecha es un comportamiento que pone en peligro nuestra relación con Dios? Hermano, paradójicamente, también tenemos una respuesta para Dios. Nosotros actuamos exactamente igual como lo hicieron nuestros antepasados remotos, Eva y Adán. Eva y Adán le dijeron, un momento, Señor, ¿qué tú te estás figurando? ¿Qué es problema mío? El problema está en ti porque no supiste elegir apropiadamente una mujer para dármela a mí. Y ya eso me causó un problema y eso fue lo que me llevó a mí a caer. Por esa fue la consecuencia de que yo pecara. Nosotros, hermanos, usamos diferentes palabras pero con el mismo propósito y el mismo significado. Nosotros decimos, Señor, tú sabes que yo estoy muy solo. Señor, tú sabes que yo me siento muy sola. Señor, tú sabes que soy una persona joven. Señor, tú sabes que a mí me gusta esto. En otras palabras, le estamos diciendo, mira, Señor, si tú sabes que yo estoy solo, tenía que haberme buscado una compañía apropiada en el momento apropiado, no es un problema mío. Nosotros tenemos, hermano, el atrevimiento incluso de atribuirle a Dios la responsabilidad de lo que Santiago denomina nuestra concupiscencia. Queremos culpar a Dios de nuestra conducta pecaminosa. Y Santiago dice, no digan que Dios lo ha tentado, no digan que Dios lo ha puesto en situaciones difíciles. Dios no nos va a dar a nosotros ninguna carga mayor que la que podemos soportar. Nosotros reconocemos que nos gusta el desorden, nos gustan las cosas malas, nos gusta pecar, porque eso nos hace sentir bien. El hermano Manuel tiene una frase, dice, si eso te hace sentir bien, está bien. Pero tú sabes lo que significa eso, que no está bien. Tú crees que está bien porque tú te sientes bien haciéndolo. Y también nosotros creemos que estamos justificados para pecar. Creemos que nuestra justificación va a ser válida. Hay alguna gente que te dice, yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo. Yo no acepto al Señor porque me voy a sentir muy limitado de hacer algunas cosas. ¿Qué cosa? ¿Hacer el bien? La Biblia dice que contra el amor no hay ningún tipo de ley. La Biblia enseña que cuando haces la cosa bien, todo está bien. ¿Cuál es la razón por la que una señora no puede venir a la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque quiere vivir una vida licenciosa? ¿Un hombre no puede venir a la iglesia porque quiere ser un borracho? ¿Porque quiere destruir el cuerpo que Dios le ha dado para que le honre y para que viva dignamente? Hay personas que no me gusta porque los evangélicos se visten muy correctamente. ¿Y tú quieres andar como un mamarracho? Eso no son justificaciones válidas. Es nuestra concupiscencia. Pero vamos ahora a la palabra de Dios y veamos algunas cosas, algunas acciones que este hombre, Josafat, emprendió en favor de nosotros también, porque nos permite a nosotros entender cómo debemos actuar cuando el peligro está cerca. Ahí leemos el verso 3, dice, entonces él tuvo temor. Y cuando vino ese sentimiento de miedo, de temor, que vienen muy frecuentemente a nosotros. ¡Ay, cómo yo voy a pagar mis biles! ¡Ay, cómo yo voy a enfrentar esta situación! ¿Y qué voy a hacer ahora? Situaciones que se nos vuelven desesperantes. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Ahí nosotros vemos dos cosas importantes. Primero, humilló su rostro. Segundo, consultó a Dios. Pero él no vino con una respuesta a Dios. Él no vino acusando a Dios de ser el responsable de que un ejército enemigo viniera sobre él. Él dice, la Escritura, que reconoció que en él no había fuerza para enfrentar ese desafío y que tenía que ponerlo en la mano de Dios para que Dios se manifestara con todo su poder y autoridad. Hermano, ante cualquier circunstancia debemos humillarnos y reconocer nuestra condición humana. Ante cualquier circunstancia difícil, nosotros debemos reconocer nuestra finitud. No meta sus pies donde Dios debe meter sus manos. Muchas veces nosotros llegamos, y yo recuerdo que llegaba al taller y el carro tenía un ruido. Y el mecánico empezó a arreglar el carro. Y yo quería meterme debajo del carro para ver qué es lo que estaba haciendo el hombre. Y era como una especie de nervio. Le daba al de eso para encender y dice, ¡no lo toques! Estás estorbándome para yo hacer mi trabajo. ¿Tú eres chofer o eres mecánico? ¿Ustedes no se han visto personas que vienen y quieren ocupar el lugar de la otra persona responsable de hacer las cosas? Y no metemos nosotros la pata cuando hacemos eso. No enredamos más la cosa. Nosotros no podemos a sacar cuenta y decir, mano, pero tú tenías que ser así. El doctor le dice a la persona, no me le dé agua al paciente. Pero ¿cómo no le va a dar agua a esa criatura si se está muriendo de sed? Mira cómo tiene los labios secos. Agarra el vaso y vamos para allá, dale un poquitico. Vela que el doctor esté dando la espalda. Y entonces cuando le da el poco de agua, la persona empieza con convulsiones y no sé qué dice. ¿Qué fue lo que pasó? No, le di un poquito de agua. ¿Quién es el que sabe? ¿Usted es el doctor? Y la gente llega al médico y le dice, mire doctor, yo creo que lo que yo tengo es parásito, porque yo me estoy sintiendo un dolor en el lado izquierdo y me tengo esto. Y ya el doctor dice, bueno, si ya tú sabes lo que tienes, ¿qué viniste? ¿A gastar el dinero? Y nosotros decimos, no, yo estoy ayudando al Señor. Deje que Dios haga su trabajo. Lo que usted no puede hacer, déjeselo a Dios. Reconozca que usted tiene sus limitaciones. Nosotros tenemos que aprender esto. Dice que entonces, hermano, el Espíritu de Jehová vino sobre Jaziel en medio de la reunión y dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafá, Jehová os dice así, no temáis y no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, ¿qué fue lo que vino sobre él? El Espíritu. El Espíritu de Dios en aquel tiempo solamente descendía de manera intermitente sobre las personas. Vino sobre algunos jueces, sobre algunos reyes, pero cuando nosotros en el día de Pentecostés fuimos investidos con el poder del Espíritu Santo de Dios, fue permanente. Él dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, la cual vendrá sobre vosotros, aquel Espíritu lo guiará a toda verdad y nos instruirá y nos enseñará todas las cosas y nos dará el poder suficiente para resultar más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sacó de la oscuridad a una luz diferente. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos algo que ellos no tenían, que le vino intermitentemente por obediencia, por misericordia de Dios, pero la gracia de Dios que nos ha sido dada nos permite a nosotros, como dijo Juan, ustedes tienen una unción la cual mora en vosotros de manera permanente, y eso nos da garantía de que tenemos triunfadores. En el verso 9, debemos consultar a Jehová. Debemos hacer memoria, hermano, de las cosas que Dios ha venido haciendo en su vida, la que ha hecho en su familia, la que ha hecho aquí en la palabra de Dios con el pueblo. Dice que Josafá se puso a pensar y a entender cómo Dios había librado a los padres de aquellas naciones, cómo había establecido Israel, cómo había puesto su nombre en aquel lugar. Los hijos de Dios, hermano, debemos hacer memoria de lo que Dios ha hecho en su pueblo, en su familia. presentar su petición aquí en la iglesia delante de Dios con la convicción de que el nombre de Dios no se invoca en vano en ninguno de los lugares donde están los nacidos de nuevo en Jesucristo. Cuando invocamos a Dios, Dios responde. Debemos recordar la palabra del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo cuando dijo: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es un cajón, esto es un edificio simplemente, pero cuando la iglesia del Señor está reunida aquí, sean muchos, sean pocos, ahí está la presencia de Dios y por tanto el poder de Dios se manifiesta de manera poderosa y en medio de la asamblea también se puede levantar el Espíritu de Dios, sanar a las personas, transformar su vida, sacarlo de la miseria, de la droga, de la podrición y hacerle una persona de bien. Eso, el Dios que hizo eso en el pasado es el mismo que lo hace en el presente. Dios quiere liberar nuestras mentes. Nosotros no debemos vivir aprisionados porque Dios es fiel. Finalmente, hermano, debemos expresar nuestra gratitud. Muchos llegan a la iglesia en busca de un milagro, en busca de yo no sé qué cosa, pero este lugar es para expresarle a Dios su gloria. Este lugar es para expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Algunos creyentes hay que presionarlo para que alaben a Dios. Algunos creyentes hay que empujarlo para que lean la Biblia. Si nosotros miramos las Escrituras, el salmista dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 156. Yo creo que algunas personas incluso podían ganar mucho dinero si estuviéramos en la época de las plañideras, donde le pagaban a personas para que lloraran a los muertos, a aquellos tipos que eran muy malos, que nadie, que lo que más bien la gente estaba loco que se acabaran de morir. Le pagaban para que lloraran y creyeran que lo querían mucho. Y yo creo que hay mucha gente hoy día que podrían ganar mucho dinero en eso porque tienen mucho talento para hacer, ¡oh, Señor, aleluya! No es así. Ahí dice: y vinieron a Jerusalén con salterio, con arpa, con trompeta. Léalo ahí el verso 28, con trompeta a la casa de Jehová. Eso fue un escándalo, hermano. Eso fue una expresión genuina de alabanza a Dios. Eso fue reconocimiento a Dios por lo que Él es. No es que, porque el Señor. Y hay que cantan a Dios con alegría. Cuando expresemos a Dios, hagámoslo de corazón. Como, es como el otro día el hermano que estaba explicando, decía: no, si usted va a ofrendar a Dios, hágalo como reconociendo que está dándole para Dios, pero cuando usted va a ofrecer a Dios alabanza de labio que confiese en su nombre, hágalo con gratitud, con energía, como Él lo merece. Toda la ciudad podía escuchar este escándalo. Este era un barullo tremendo. Sé que venían con todo instrumento y alabando al Señor. Y alabando al Señor porque habían visto la gloria de Dios. Labios que expresan a Dios. Y en medio de la alabanza, el Señor se empezó a manifestar. Esa alabanza nos lleva a la adoración. Debemos alabar al Señor, debemos reconocer. Hay muchas veces se paran al lado y dicen: bueno, voy a cantar, y estamos cantando y mirando la reacción del que está al lado mío, a ver si subo la voz un poquito, a ver cómo hace la hermanita, si se pone la mano en los oídos. Y eso no es alabanza. Alabar a Dios es concentrándonos en Él y enfocándonos en Él y expresándole lo que sentimos hacia Él. Eso es lo que Dios espera, hermano. Es una expresión espontánea de gozo por la obra gloriosa de Dios. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien peleará por vosotros, como Él os dijo, Josué 23:10. Esas son promesas de Dios que uno de nosotros podrá poner en fuga ejércitos enemigos. Pero nosotros debemos confiar en que esta palabra no es un cuento. Esto es una verdad ineludible. Podemos demostrarlo, porque no solamente ha obrado en nosotros, ha obrado a través de la historia. Este acontecimiento histórico, hermano, termina con las siguientes palabras del narrador: y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Pero si usted se da cuenta, cuando estuvimos leyendo la historia, nos pudimos percatar de que el ejército enemigo no solamente fue muerto y ellos tuvieron victoria, sino que también alcanzaron la verdadera prosperidad, porque era la prosperidad que venía del Señor. Su amigo anhelaba que el profeta le dijera cosas bonitas, le dijera, vas a ser rico, vas a tener esto, vas a ser un rey famoso, pero eso no venía de Dios, eso venía del diablo. Sin embargo, en este caso, este hombre que tuvo una actitud de obediencia y dependencia de Dios, dice que tuvieron riqueza, le dio victoria, conocieron a Dios y pudieron ver la salvación que proviene de Él, y tuvieron paz. Usted y su familia pueden vivir reposadamente, aunque se encuentren rodeados de ejércitos enemigos. La palabra de Dios declara, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 7. Cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, hasta sus enemigos van a estar en paz con usted. Hay gente que le pide la cabeza, hay gente que no lo puede ver, hay gente que le molesta que tienes un buen trabajo, hay gente que le molesta que te viniste a este país y está prosperando. A veces hasta la familia se pone insoportable y tienen envidia y empiezan, así que ahora se compraron este carro y empiezan con ese tipo de obstinación y vuelven loco a la gente. Pero en medio de toda esa hostilidad, usted puede ser vencedor y vivir reposado. Pero fíjese bien, hay una condición ahí. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Si sus caminos no son agradables a Jehová, hoy es un día bueno para que usted lo haga agradable. Hoy es un día bueno para que usted se ponga como hizo Josafá, humillado delante de Dios y ponga su rostro hacia Él y le pida que lo haga agradable a su presencia. Eso suena un poquito pesado, porque si tú sabes lo que yo pararme y decirle a Dios, Señor, yo quiero que mis caminos sean agradables delante de ti. Yo quiero mejorar mis caminos. Yo quiero que mis caminos sean buenos para que no tener problemas con mis enemigos. Yo quiero que esa promesa se cumpla en mí. Por eso tengo que humillarme y reconocer que yo ando haciendo muchas cosas que a ti no te agradan. Y nosotros tenemos la costumbre de decir, cuando vamos a perdonar, pídale perdón al que usted ha ofendido. Y dice, Señor, si he ofendido a alguien, pero venga, chico, tú eres normal. Tú no te das cuenta que tú sabes que hiciste mal. Tú sabes que cuando ofende a una persona, eso le hace daño, es una ofensa. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa costumbre y decimos, bueno, ¿tú sabes lo que es pararme para decirle a Dios que mis caminos no son rectos? ¿Qué? ¿Cómo yo sé que mis caminos no son rectos? Yo tengo dudas. A mí me parece que yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Y tenemos todo ese tipo de cosas en la cabeza. Mire, hermano, Jesús dijo, ninguno hay bueno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que para que nuestros caminos sean rectos delante de Dios, nosotros vivamos en obediencia absoluta a la palabra de Dios. Si usted no está obedeciendo a la palabra de Dios, si usted no es un hijo de Dios que le está sirviendo, hay gente, yo no le hago nada mal a nadie, pero tampoco le hace bien, chico. Tú no sirves ni para remedio, ni sirves para veneno. Tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Tenemos que humillarnos, como hizo Josafá. Es un rey, porque nosotros no somos reyes y sacerdote para Dios, pero para la gente nosotros no somos gran cosa. Sin embargo, aquel que era rey delante de Dios y era rey delante de su pueblo, él se humilló, y la humillación de aquel hombre no fue pararse escondido donde nadie lo estaba mirando. Él puso su rostro en tierra y dijo, Señor, tenemos que venir a ti porque solamente tú eres nuestra solución. Si usted quiere la paz para su vida, si usted quiere la paz para su familia, usted debe humillarse delante de Dios y reconocer su condición humana. Porque Dios es el quien produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de Él. Si sus caminos no son rectos, hoy es un día en que Dios le está dando la oportunidad de hacerse recto. Yo le recomiendo que incline su rostro al Señor y abra su corazón. A mí no me importa porque no soy el Señor, ni a los hermanos de la iglesia orando a Dios. Y dígale, Señor, quiero que enderece mis caminos. Y si usted siente que no ha estado sirviendo a Dios como Él espera de usted, y que ha estado haciendo cosas que no van con la palabra de Dios, hoy es un día de humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Si usted quiere ponerse de pie ahí donde tú estás y quiere que sus caminos sean rectos delante de Dios para vivir reposadamente y en paz, siéntase con la libertad de hacerlo. Dios quiere bendecirle, Dios quiere que ese espíritu que se manifestó en aquel día está presente entre nosotros hoy. Señor, tu palabra es clara. Tú eres salvación, tú eres provisión, tú eres transformación, tú eres el que endereza nuestros caminos. Nosotros andamos en todo tipo de caminos que no son rectos delante de ti. Te pedimos perdón en esta tarde. Mira a estas personas que han tenido la valentía, como tú, este rey, de ponerse delante de ti y decir: Señor, yo quiero paz para mi familia. Yo quiero que el final de mi familia y el de mi vida sea como el de este rey que fue prosperado, como esta historia que expresa la victoria que viene de ti. Ayúdanos, oh Dios, a poder disfrutar de esas promesas. Endereza nuestros caminos, Señor. Bendícenos en esta tarde. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde, y le pido que ninguno se vaya, que vamos.